también a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí celebra sus 30 años en el aire, invitándote a descubrir otro Martí.
Mi amigo ha muerto. Lo mataron de un engaño. Su único error de previsión lo pagó con la vida. Creyó en un amor en quien no debió creer. Yo cumplo con su encargo, y de modo que nadie sepa que es él, cuelgo sus versos al viento.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café, temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5 de la mañana y 2 minutos en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Y hoy se siente el frío afuera. Está soplando el monito, seguro. Así que este es el momento de comenzar tu revista Tempranito de Mañana. La portada informativa de Radio Martí, Claudio Veloz. Tenemos a Lucy García. Buenos días.
Muy buenos días. Habemos sí. Guagua.
Habemos guagua.
Habemos guagua. Muy sí. Buenos días en esta mañana jueves. Ay, qué día tan bonito.
Llegó la ruta 37.
Mira eso. Hoy es jueves 29 de enero del 2015. Se nos fue enero, ahora febrero se va a ir más rápido todavía.
Sí, buen día a los enamorados, la cosita, el regalito, bueno, el corazoncito, los chocolaticos. ¿Tú sabes cómo es eso? Bueno, un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. En un momento voy por el mío,
ven
con
acá
un
rápido,
buchito de café.
Con esa tacita caliente y comiente y sabrosa que si te demora se acaba. Buenos días de parte de Teo Girón, el control del sonido tempranero. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Te saluda Lucy García Moisés López y este es tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y vamos a dar paso inmediatamente por acá con los titulares.
Raúl Castro plantea a Estados Unidos una serie de condiciones para avanzar hacia la normalización de las relaciones. Reprimen en Holguín y Las Tunas a opositores que se disponían a rendir homenaje a José Martí. Un grupo de senadores demócratas no apoyarán nuevas sanciones a Irán a la espera de un posible acuerdo sobre el tema nuclear. Y directivo de Human Rights Watch cuestiona el informe de la Fiscalía Mexicana sobre la presunta matanza de 43 estudiantes desaparecidos.
Pasamos con las informaciones en detalle. Raúl Castro exige a los Estados Unidos poner fin al embargo contra la isla para avanzar hacia la normalización de relaciones. El gobernante cubano hizo este planteamiento, entre otros más, en la cumbre de la CELAC en Costa Rica. Y Jorge Orellana nos trae los pormenores de esta noticia.
Cuba y Estados Unidos tienen que aprender el arte de cómo vivir lado a lado, de una manera civilizada basada en respeto de las diferencias entre los gobiernos y la cooperación en temas de interés mutuo que contribuyen a las soluciones de los retos que tanto el hemisferio y el mundo se enfrentan, afirmó Raúl Castro al explicar a sus colegas de Latinoamérica y el Caribe reunidos en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba.
Debemos aprender el arte de la convivencia civilizada, pero no se debe pretender que para ello Cuba tenga que renunciar a sus ideales de independencia y justicia social.
Castro también demandó a Estados Unidos levantar las sanciones, entregar el área que ocupa la base naval de Guantánamo como parte del camino a la normalización de relaciones entre las dos naciones.
El problema principal no ha sido resuelto. El bloqueo económico, comercial y financiero debe cesar.
Castro habló en la cumbre de la CELAC ante mandatarios latinoamericanos que analizaron las formas de luchar contra la desnutrición y la pobreza. El presidente de Costa Rica y anfitrión de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, Luis Guillermo Solís, aseguró que uno de los mayores retos de la región es garantizar la sostenibilidad de las políticas públicas que permitan profundizar la lucha en las áreas sociales y de salud. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Activistas del Partido Cuba Independiente Democrática, el CID, entre los que se encontraba su lady Lisbeth Pérez Velázquez, su presidenta nacional, fueron violentamente arrestados y golpeados en horas de la mañana de este miércoles en la ciudad de Holguín. Según el testimonio ofrecido por su lady Pérez Velázquez, los activistas se disponían a rendir homenaje a José Martí en el aniversario 162 de su natalicio.
Nos detuvieron alrededor de las 10 de la mañana aproximadamente, cuando nos dirigíamos a rendir homenaje a nuestro apóstol José Martí en el parque que lleva su nombre. Íbamos un grupo de activistas y en plena carretera central, detrás de un pre-pedagógico, ocurrió una detención arbitraria muy violenta. De entrada, cuando ellos empezaron a bajarse de los carros, pues no se presentaron y violentamente pues empezaron a cogernos a todos por los brazos, a querer estrangular principalmente a los hombres por el cuello. Uno de los activistas nuestros, el Pino Basulto, fue desmayado por el producto de esta llave de estrangulación. Y bueno, las mujeres que íbamos, yo y Katiuska, fuimos bastante brutalmente maltratadas. En estos momentos estoy con mucho dolor en la cervical. Todo esto por hombres, porque no venía ninguna mujer, ninguna represora para detener a las mujeres. Al frente de este operativo estaba Yoerlandis Martínez León, alias El Polaco, y Evelio. Desgraciadamente no tenemos los apellidos del mismo. De ahí fuimos conducidos a la primera unidad, conocida como El Anillo, donde otro grupo de hermanos salieron en defensa nuestra, en reclamación a nuestra liberación. Cabe señalar que en el momento de la detención, las personas del pueblo que nos defendieron, nos apoyaron mucho. En esta actividad, pues, participó Pedro Pablo Celestín Reina, Catiusca Rodríguez, Yasmani Rodríguez Estrada, Juan Zacarías Verdecias Torres, Denistino Basulto, José Ángel Escalona Game, Luis Jaime Merino, Josbel Quevedo González y Osmel Céspedes Artigas, todos miembros del CIC. Y bueno, ya felizmente en este momento nos encontramos en la casa. Denis está bastante golpeado, tiene el ojo con moretones. Todos los activistas fuimos golpeados y maltratados brutalmente.
Exactamente a las 5:08, el barco Disney Magic, que acaba de regresar a puerto, reportó que la tripulación avistó y rescató a 5 ciudadanos cubanos flotando en una balsa improvisada a unas 20 millas náuticas de la costa de Cuba.
El barco cumplía una travesía de 7 días partiendo desde Cozumel, México, con destino a una isla privada de Disney.
El rescate, como informan los pasajeros, se convirtió en un espectáculo cuando los tripulantes en un bote del crucero remolcaban la balsa para rescatar a los cubanos.
Los 5 hombres fueron rescatados después de estar en el mar durante 3 días, 2 de ellos sin agua y sin comida.
En otras informaciones, un grupo de senadores demócratas enviaron una carta a la Casa Blanca en la que dicen no apoyarán nuevas sanciones a Irán hasta fines de marzo, a la espera de un posible acuerdo, informa Jefferson Asprilla.
El senador estadounidense Robert Menéndez, coautor del proyecto de ley que endurece las sanciones contra Irán, dijo que no respaldará la aprobación de la medida por ahora y que dará tiempo a la espera de que se logre un acuerdo marco con Teherán.
This morning, however, many of my Democratic colleagues and I have sent a letter to the president.
Esta mañana muchos de mis colegas demócratas y yo enviamos una carta al presidente diciéndole que no vamos a apoyar la aprobación del proyecto en el Pleno del Senado hasta después del 24 de marzo y solo si no hay un acuerdo político marco, porque, como lo decimos en la carta, nos mantenemos esperanzados en que la diplomacia triunfe en revertir la habilidad de Irán de desarrollar armas nucleares. La administración Obama dio la bienvenida a la decisión de los senadores demócratas. El subsecretario de Estado Anthony Blinken dijo al respecto:
"New sanctions at this time are unnecessary. And far from enhancing the prospect of negotiations,
nuevas sanciones en este momento son innecesarias y están lejos de fortalecer las negociaciones. Pondrían un riesgo fatal a nuestra diplomacia, haciendo que un acuerdo sea menos posible, enredando un régimen de sanciones que muchos en esta rama han trabajado fuerte para establecer. Estados Unidos y sus aliados mantienen negociaciones con Irán sobre su programa nuclear", donde les informó Jefferson Asprilla.
El director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, dijo que el relato que la Fiscalía Mexicana ofreció el martes sobre la presumible masacre de 43 estudiantes a manos de narcotraficantes genera muchas dudas fundadas.
Las conclusiones de la investigación oficial generan mucho escepticismo y dudas fundadas porque se basan en confesiones, hipótesis y en extrapolar los resultados de un peritaje de laboratorio, señaló Vivanco a la emisora MBS Radio.
Enfatizó que, dados los enormes índices de violencia y corrupción en México, lamentablemente no es inverosímil el relato que hace el fiscal general Jesús Murillo Caram, aunque es difícil confiar en su palabra.
El martes, Murillo Caram dio oficialmente por muertos a los 43 estudiantes de magisterio que desaparecieron el 26 de septiembre después de haber sido atacados por policías corruptos de la ciudad de Iguala, que luego los entregaron a sicarios del cartel Guerreros Unidos.
En Colombia, el procurador de la Nación afirmó que la posible vinculación de guerrilleros desmovilizados de las FARC a una policía rural es absurdo. Federico Fulleda nos informa.
El procurador de la Nación, Alejandro Ordóñez, afirmó que la eventual vinculación de guerrilleros desmovilizados de las FARC a una policía rural como guardabosques es un absurdo porque convierten a los miembros del grupo en una fuerza que protegerá a quienes han sido víctimas de esta organización. Aunque el presidente Juan Manuel Santos ha señalado, luego de fuertes críticas, que no ha decidido esa vinculación, el procurador Ordóñez precisó:
"La creación de una policía rural con desmovilizados lleva al absurdo de dejar la seguridad de las víctimas en manos de sus victimarios. Muy grave es que la creación de una gendarmería propia haga parte de ese modelo y refuerce el peligro de institucionalizar a las FARC en determinados territorios, consecuencia de varias de las medidas contempladas en los acuerdos publicados. Más grave aún que llegar a utilizar esa figura para mantener en la práctica unas FARC armadas, pero reinsertadas".
Ordóñez agregó que muchas personas relacionadas con el proceso de diálogo de paz que se realiza en Cuba han señalado que esa opción ha sido analizada con las FARC. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente las 5:13 minutos y familiares y amigos del fiscal argentino Alberto Nisman empezaron a velarlo el miércoles cuando Diego Lagomarsino, el único imputado por prestar el arma que dio muerte al fiscal hace casi 12 días, quiere que la presidenta Cristina Kirchner declare como testigo en la causa.
Lagomarsino, con la voz quebrada en su primera conferencia de prensa en la capital argentina, explicó que el fiscal le pidió un arma porque decía que no se fiaba ni de su custodia y quería llevarla cuando salía con sus hijas.
El técnico informativo estuvo acompañado de su abogado Maximiliano Rusconi para detallar sus últimos contactos con el fiscal Nisman en la víspera del domingo 18 de enero, cuando apareció muerto con un tiro en la sien que salió de la pistola Versa calibre 22 que le prestó.
Según la fiscal Viviana Fein, encargada de investigar la muerte de Nisman, no hay elemento alguno que pueda comprometer a Diego Lagomarsino en un hecho doloroso de mayor gravedad que el de haberle prestado el arma.
Y bien, son las 5:14 minutos de la mañana y estamos madrugando contigo con muchísimo placer. Este jueves, pues, Lucy García y Moisés López, Teudy Girón desde el control del sonido. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. De aquí a las 5:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Estaremos platicando con Lucy y escuchando también, claro, algo de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Llevo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Buenos días, adelante Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío fuerte que afectó en la tarde del lunes la región occidental de Cuba se extiende ahora como estacionario desde las aguas del Atlántico sobre la Española, penetrando el Caribe central hasta las costas de Panamá. Un frente frío secundario se extiende también desde las aguas del Atlántico sobre las Bahamas centrales y las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila, pero es tan débil que apenas es identificado en las imágenes de los satélites. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos ocasionales en la costa nororiental, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 22 y los 25 grados Celsius, llegando a 28 en algunas provincias orientales. Los vientos serán del norte desde 10 hasta 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Raúl Castro plantea a Estados Unidos una serie de condiciones para avanzar hacia la normalización de las relaciones. Reprimen en Holguín y Las Tunas a opositores que se disponían a rendir homenaje a José Martí. Un grupo de senadores demócratas no apoyarán nuevas sanciones a Irán a la espera de un posible acuerdo sobre el tema nuclear. Y directivo de Human Rights Watch cuestiona el informe de la Fiscalía Mexicana sobre la presunta matanza de 43 estudiantes desaparecidos.
Bien, 5:19 minutos de la mañana, por acá estamos con Lucy.
Muy buenos días, don Oscar. Mañana agradable, la gente, yo no siento que esté soplando el mono, pero está muy agradable.
Está más frío que ayer.
Mira qué lindo, sí. Está Guardo Serrano hoy.
Está lindo, sí, una pañueleta bonito de cuando estaba en la escuela, en el colegio. Sí.
Ay, él la estaba buscando ayer y yo se la traje hoy.
Ah, arriba, qué bueno.
Arriba, ahora le traigo sí, un señor. Par de pañuelos. Mañana le traigo una pañoleta a Morales a Pisa.
Así que no le quedaría como anillo al dedo.
¿Viste qué bien le queda? No, esa, tú sabes la verdadera historia de esas pañoletas, son las que le ponen a los perritos en los grooming cuando los bañan y lo ponen bonito. Eso sí, está sin usar. Sí. Sí, Serrano sí. Ya está con la lengua afuera y las dos patitas así, haciendo como los perritos. Tú lo que vas a hacer es baile de perrito. Es baile de perrito. Pero sí. Bueno, me da mucho gusto. Se ve muy guapo con esa pañueleta. Se ¿te ve, parece Antonio Bandera?
Sí, está en una liga entre español y cantante de tango.
A mí me encanta cómo luce. Además, le da un color.
Y un aire.
A su piel le da un color. Esa pañueleta le da vida. Sí. Así que está muy bonito. Ha vuelto a la infancia de pronto. Bueno, él no salió mucho.
Él se quedó chiquito de todas maneras.
Pero de todas formas se ve muy bien y muy guapo. Así que no me le digan más el ángel custodio. Bueno, sí. Vamos a hablar de los compositores que van a ser nominados para ingresar en el pabellón de la fama de los compositores latinos. Esto se empezó hace como unos 3 o 4 años, yo creo, sí, cuando te acuerdas que sí, se le dio.
Claro.
Los primeros que se le dieron fue un compositor mexicano, a Manzanero, no recuerdo los primeros premios, después los voy a buscar, pero en esta ocasión nominados para ingresar en el pabellón de la fama de los compositores latinos junto a otras leyendas que ya están como Roberto Carlos, está Camilo VI. La organización de premios anunció que optan el reconocimiento al compositor mexicano Joan Sebastián, al argentino Diego Torres, al brasileño Caetano Veloso, ya era hora de que lo tuvieran a Caetano Veloso, perdón, la puertorriqueña Anita Nazario, Álvaro Torres también, está la chilena Miriam Hernández, Franco De Vita, nominaron, está supuestamente en la nominación también Pablo Milanés, Rubén Blades y Juan Gabriel, están en los nominados. Ahora, en la categoría de compositores, también los argentinos Chico Novarro, Gustavo Santaolalla, ganador de 2 Óscar, este señor, porque Santaolalla, hay veces que decimos, ay, ¿quién es? No, es un hombre que ha ganado 2 Óscar y un Globo de Oro, así que el señor, imagínate que compuso los temas para las películas Misión Imposible, Dirty Harry, ¿te acuerdas aquella serie de Clint Eastwood?
Sí, Clint Eastwood, sí, cómo no.
Y está Erasmo Carlos.
Hermano de Roberto.
¿Es hermano de Roberto?
Sí, cómo no, claro, hermano, son hermanos.
Fue, él fue el que escribió eso de prohibido fumar. Así que esa canción hay que ponerla en todas partes. Está también el chileno Alberto Plaza, aquel que escribió Voy a cambiar el mundo.
Sí. Inclusive hay canciones que son compuestas por ambos, los dos.
Los dos.
Roberto y Erasmo Carlos.
¿Sí? Está el colombiano Héctor Ochoa, que es el compositor del Camino. Ah, mira, está Rubén Fuente, el compositor de La Bikina, por favor. Si eso lo tocan en todas partes.
Sí, desde hace mucho tiempo.
En los lugares donde hay los mismos pianistas instrumentales, si tú vas a Los Ángeles, que hay en muchos restaurantes, mariachi, La Bikina,
es un clásico.
¡Qué bonito! ¿A dónde voy a ir sin ti? También de a Chema Purón, que es el que escribió La Quiero Morir, ¿te acuerdas?
La Quiero Morir.
De esa lindo canción, tema, ¿A dónde voy sin ti?
Bello tema.
Muy, muy bello tema.
La Bikina ha sido cantada por muchos artistas y cantantes, pero bueno, Luis Miguel hace una interpretación muy buena de La Bikina, Luis Miguel,
sí,
en uno de sus discos.
Sí, y yo creo, si mal no recuerdo, a lo mejor no estoy segura, yo creo que en uno de los discos de Julio Iglesias él cantó La Bikina también.
Sí, no lo he escuchado nunca por Julio, pero bueno,
creo. Ahora, eso sí, en lo que es instrumental en diferentes lugares, La Bikina siempre suena cuando se trata de amenizar. un lugar. Está también nominado Leo, el cubano...
Leo Brouwer.
Leo Brouwer, sí, también claro. Está sí. Nominado. Uh-huh. Que por cierto, Leo Brouwer, que siempre ha vivido en Cuba, él es familia de Lecuona.
Sí, hay un parentesco.
Sí, hay un parentesco porque su tía, que fue veterinaria de nuestros perros por muchísimos años, ya está retirada, uh-huh. Y la hermana de ella, fíjate qué curioso, fueron dos hermanas que se casaron con dos hermanos uh-huh. y todos eran apellido los dos bueno, hermanos.
Casualmente yo conocí un veterinario de apellido Brouwer.
Ese que yo te comenté, el esposo de una de ellas que falleció hace poco. Yo creo que una vez traté de conectarlo contigo y ya él estaba enfermo.
Yo lo conocí.
Bueno, esto de la el Salón de la Fama de los Compositores Latinos, que te conté que es un lugar realmente nuevo, ¿no? Se fundó en el año 2012. Así que es bien jovencito.
Sí, jovencito.
Y a partir del 29 de enero hasta la medianoche del 15 de marzo, es que el público puede votar por sus compositores favoritos en una página web, que es www.latinsonhall.com. Como se diría en inglés, dije Hall para que lo pudieran contactar y los candidatos seleccionados pues ganarán.
Nos fuimos.
Bueno, muchísimas gracias.
Música maestra.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando en la segunda media hora, siguientes 30 minutos de esta cita de jueves. Recta final de enero 29 del 2015. Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Vamos a repetir nuestra dirección. Bueno, hoy la estamos dando en realidad por primera vez en esta mañana. Sí. El apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. Ya Oscar está esperando su Twitter arriba.
Ya he tenido varias gente entrando.
A tuitear, arroba Martí Tempranito. En Facebook nos pueden encontrar en Tempranito y de mañana. Y ahí tenemos una foto pues dándole la bienvenida del día de hoy.
Aquí tenemos, por ejemplo, a Pablo Pichardo, a María Varela, que es de Venezuela, a Lali y a José Llopis, que también están en el tuiteando los titulares y en sintonía posiblemente.
Bueno, pues un saludo para Llopis, que es para debe ser del grupo de los Llopis. Pregúntale.
De ahí mismo el cuarteto. Ese es el cuarteto de los Llopis. Oye, tú sabes, ¿y cómo tú sabías eso?
Bueno, eso es una historia para otro segmento, pero mándale saludos nuestros.
Cómo no, seguro. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Disidentes cubanos de la isla y figuras del exilio debatieron en Miami una estrategia para la democracia en Cuba. La candidata a secretaria de Justicia de Estados Unidos defiende ante el Congreso la acción ejecutiva del presidente Barack Obama sobre inmigración. Un informe anual de Freedom House señala el patrón represivo contra la oposición en Venezuela. Y el nuevo gobierno de Grecia promete negociar con Bruselas una solución viable y justa al problema de su deuda.
Pasamos con las informaciones en detalle. En un debate que tuvo lugar en Miami, disidentes de Cuba y exiliados cubanos hicieron un llamado a la unidad en pro de la democracia en la isla. Nuestro reportero Damaso Rodríguez cubrió ese evento.
Opositores cubanos y representantes de organizaciones del exilio participaron en Miami en un debate para la democratización en Cuba y coincidieron en la importancia de la unión entre opositores de ambos lados del estrecho de la Florida para tener mayor peso y respeto a nivel internacional, dijo el doctor Darcy Ferrer, uno de los organizadores del evento.
Las diferencias no van a quedar, al contrario, las diferencias las vamos a sumar y ojalá vengan muchas más diferencias que nos ayuden a encontrar ese camino común.
En el debate para democratizar a Cuba, se lanzaron propuestas como crear un parlamento integrado por disidentes en la isla y exiliados cubanos en Miami, señaló Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia.
Lo que estoy hablando es un instrumento de la sociedad civil cubana, pero la sociedad civil cubana en un parlamento, por ejemplo, puede determinar las estrategias que va a seguir. Puede determinar si es útil o no emplazar al régimen, si es útil o no simplemente cerrar al régimen, no lo sé. Eso es lo que decida ese instrumento en el día de mañana.
Entre los que vinieron de Cuba está Manuel Cuesta Morúa, de Arco Progresista, y Eliezer Ávila, quien estuvo arrestado recientemente.
He escuchado lo que es Cuba, la diversidad, gente que propone, que tiene agendas para impulsar el cambio, gente que se queja de las perspectivas que hemos tenido, otros que se preguntan por el sentido de lo que estamos haciendo. Hemos iniciado un camino de conversación y yo creo que eso es lo que hay que mantener.
¿Tú estarías dispuesto a hacer esto mismo en el Parlamento de la República? ¿Y estarías dispuesto a hacer esto mismo en el Buró Político de Cuba? Mi verdad es la misma para un general que para un ciudadano de a pie.
Rosa María Payá, hija del fenecido líder del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá Sardiñas, dijo que la unidad es fundamental para el objetivo de la libertad y los derechos de todos los cubanos.
Por eso la invitación es a unirse en favor del derecho a decidir de los cubanos, como lo hace la democracia a través de un plebiscito.
Una propuesta en la cual se va a trabajar en los próximos días es la de enviar a la Cumbre de las Américas en Panamá próximamente una delegación de opositores de Cuba y del exilio. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
American Airlines expresa interés en volar regularmente a Cuba. Leonardo Bonet nos informa.
American Airlines anunció su interés en sumarse a la lista de aerolíneas que quieren volar a Cuba. Un directivo de la empresa dijo que American ya opera unos 20 vuelos fletados semanales a Cuba y que le gustaría agregar viajes regulares desde Miami. La agencia AP informa que Delta Airlines, United Airlines y JetBlue Airways han manifestado interés desde que el presidente Barack Obama anunció el mes pasado que Estados Unidos restablecería relaciones diplomáticas con Cuba y ampliaría el turismo y el comercio con la isla antillana. Gary Kelly, director general de Southwest Airlines, dijo la semana pasada que la aerolínea también está interesada, aunque indicó que la empresa tiene 50 potenciales destinos más allá del territorio estadounidense y que Cuba sería solo uno más. Las nuevas normas del gobierno estadounidense emitidas este mes hacen menos estricto el embargo y las restricciones de viaje que están en vigor sobre Cuba desde hace 54 años. Ya no se requieren permisos, pero los viajes están limitados a 12 categorías que incluyen visitas a familiares cercanos, misiones humanitarias y giras educativas. El turismo no está aprobado como motivo de viaje, al menos por ahora. Las aerolíneas JetBlue y Sun Country también ofrecen vuelos fletados a la isla.
El pelotero Alfredo Despeño y otros 7 integrantes de la delegación cubana a la Serie del Caribe 2015 de béisbol no recibieron las visas correspondientes para su entrada a Puerto Rico, considerado territorio estadounidense, con lo que peligra su participación en la actividad.
La página ESPN.com de la cadena estadounidense de deportes reportó el miércoles que la sección de intereses de Estados Unidos, la SINA, en La Habana, negó las visas a Despeñ, al jugador Osniel Madera y a otros 4 peloteros a cuyos nombres no tuvo acceso.
Tampoco recibieron visas a 2 integrantes del cuerpo técnico, uno de ellos el hijo de Alfonso Urquiola, manager del Campeonato Nacional de Pinar del Río y mentor de Cuba para este torneo.
Citando personas cercanas a las autoridades deportivas cubanas, indica que la posición de Cuba es que no resolverse el conflicto Pinar del Río no asistirá a la Serie del Caribe 2015.
Exactamente a las 5:37 minutos, interrogada por los republicanos, la candidata del presidente Barack Obama a secretaria de Justicia, Loretta Lynch, defendió la decisión ejecutiva de evitar la deportación de millones de inmigrantes sin autorización que viven en Estados Unidos. Sin embargo, apuntó que estas personas no tienen derecho a la ciudadanía de acuerdo con la ley.
La nominada precisó que bajo la política de este gobierno, El Departamento de Seguridad Nacional concentra su trabajo en la expulsión de los inmigrantes más peligrosos que se encuentran en el país. Y señaló que le parece razonable utilizar recursos limitados para atender el problema.
En otro tema controversial, Lynch, fiscal general del Distrito Este de Nueva York, dijo que los programas en vigor de la Agencia de Seguridad Nacional para recopilar información de inteligencia son constitucionales y efectivos.
En su informe sobre la libertad en el mundo 2015, la organización Freedom House dice que Venezuela y Rusia se encuentran entre los países que sufrieron un retroceso.
En las Américas, el gobierno de Venezuela continúa su patrón represivo contra la oposición e hizo aumentar el número de presos políticos.
Freedom House anotó que Caracas respondió con fuerza excesiva a las manifestaciones de la oposición durante la primavera, con arrestos masivos y politizados, acompañado del fracaso del sistema jurídico en proteger el debido proceso de los detenidos.
En Venezuela, una mezcla de corrupción, mal gobierno y baja del precio del petróleo conllevaron a la escasez, la inflación y el aumento de la represión, por lo que ahora, lo que una vez fue promovido como un posible modelo para gobierno de izquierda en América Latina, se erige como un manual de difusión política y económica.
La puntuación de cada país se basa en calificaciones del 1 al 7, donde el número mayor representa a los menos libres. Freedom House asignó a Caracas 5 en derechos políticos y civiles.
Exactamente a las 5:39 minutos y dura crítica del exabogado de Augusto Pinochet contra la orden de un líder comunista que sostuvo que según él tuvo el apoyo del gobierno de Cuba. Miguel Cabrera amplía la información.
Fernando Barros, exabogado de Augusto Pinochet en Londres, criticó duramente a Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista y diputado, por lo que denominó ufanarse de haber ordenado el asesinato de 5 militares y policías y provocado graves heridas a 10 personas en septiembre de 1986.
Pocos días antes del atentado francés de ese otro grupo terrorista, Teillier insistió en su desfachatez y se permitió hacer mofa de las víctimas y en un acto de provocación a los chilenos y al respeto a la vida, calificó esa acción asesina como un acto de patriotismo.
El analista de Radio TV Biobío criticó a la justicia que se apresuró a desechar acusaciones contra el líder comunista y aplicó, señaló el abogado, un manto de olvido. De acuerdo con Fernando Barros, las células terroristas que mandaba Teillier eran armadas por La Habana y añadió:
como buena célula terrorista, fuertemente entrenada y armada por Cuba, perpetran su crimen y disparan su artillería contra jóvenes choferes, guardias, trabajadores de la defensa nacional. No eran altos oficiales poderosos.
Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
El nuevo gobierno de Grecia del presidente Alexis Tsipras empezó a enseñar sus cartas el miércoles, prometiendo negociar con Bruselas una solución viable y justa al problema de su deuda, y parando varios proyectos de privatizaciones, a lo que la Bolsa de Atenas reaccionó con una fuerte caída.
El objetivo, proclamó el nuvo ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, es pasar la página de la política de la austeridad dictada por la troika de acreedores, la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional.
A la espera de que se abra la negociación con Bruselas, el nuevo jefe del gobierno, Alexis Tsipras, anunció en su primer Consejo de Ministros que entre sus prioridades figura una nueva renegociación para encontrar una solución justa, viable y mutuamente beneficiosa.
Por eso son las 5:41 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6, en la continuación de esta cita de hoy jueves tempranito de mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, vamos a conversar un rato por acá con el decano Jerry del Castillo, hablaremos con Lucy de variados temas, y estaremos escuchando, claro, una página musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Radio Martín, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Diablanco
y Juan Juan Almeida.
Radio Martí, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí,
vía satélite.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez. Buenos días, adelante Lázaro.
Mis amigos de Radio Martí, el frente frío débil de las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila no presenta una sólida línea de chubascos y lluvias y más bien ha servido para acentuar las condiciones invernales sobre las provincias occidentales y centrales. Por detrás del frente, las altas presiones continentales dominan toda la costa este de los Estados Unidos, la Florida y las aguas del Golfo, con condiciones del tiempo muy estables, pero que comenzarán a cambiar después de la entrada de un nuevo frente frío en el noroeste del Golfo a partir de la mañana del viernes. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos ocasionales en la costa nororiental, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 22 y los 25 grados Celsius, llegando a 28 en algunas provincias orientales. Los vientos serán del norte, desde 10 hasta 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y en los deportes estamos ya en contacto con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días, Jerry.
Muy buenos días, Oscarito. Los Cleveland Cavaliers ayer tuvieron que jugar sin LeBron James debido a una lesión, pero no les hizo falta porque el que se volvió loco ayer fue el armador Kyrie Irving, que después de fallar sus primeros 7 tiros desde la cancha, okay, anotó 55 puntos en el juego.
¿55 puntos? 55. Bueno, si no es un récord, es un buen
averaje. Es buen averaje. No, el récord es 100.
Oye, el que metió 100 puntos...
Hace muchos años Wilt Chamberlain,
increíble, chico.
Chamberlain conectó para 100 puntos, increíble. Hace muchos años ya, sí. Pero ayer ese show que puso Kyrie Irving fue bonito, la verdad, encestó 11 tiros del área de 3 puntos, así que ganaron 99-94, sí, en el resto de la liga ayer. Filadelfia superó a Detroit 89-69, Toronto le ganó a Sacramento 119-102, los Atlanta Hawks siguen en candela, le ganaron a Brooklyn 113-102, han ganado 17 juegos consecutivos. El año pasado, en la temporada completa, ganaron 38 juegos en total.
Sí.
Ya esta temporada han ganado 38 juegos y no estamos ni en la mitad.
Qué interesante eso.
Muy buen equipito formado allá en Atlanta. Houston le ganó a Dallas 99-94. Minnesota superó a Boston 110-98. Denver le ganó a Nueva Orleans 93 a 85. Y los Knicks de Nueva York han ganado 4 de sus últimos 5 después de haber perdido 16 al hilo. Le ganaron anoche a Oklahoma City 100-92. San Antonio superó a Charlotte 95-86. Los Clippers de Los Ángeles vencieron a Utah 94-89. Y Phoenix le ganó a Washington 106-98. En los juegos señalados sí. para hoy, Milwaukee juega en Orlando, Nueva York visita Indiana, Denver juega en Memphis y Chicago está en Los Ángeles para enfrentarse a los Lakers. Los Miami Heat no regresan a la cancha hasta mañana contra los Dallas Mavericks en su casa en el American Airlines Arena. Yo personalmente regreso contigo ahorita, así que no te vayas muy lejos.
No, me quedé pensando los 100 puntos de Chamberlain y me quedé pensando que, oye, ese hombre jugó solo en ese partido.
No jugó solo, habían 4 jugadores.
Yo sé, quiero decir, parece que...
Oye. Pero ese día ellos se les metió en la cabeza que iba a anotar 100 puntos y anotó 100 puntos.
Increíble.
Pero Chamberlain dominaba el juego en la década esa de los 60.
Claro.
Él dominaba el juego porque no había muchos jugadores de 7 pies de estatura.
Chamberlain
era un monstruo y además tenía habilidad.
Oye, gracias, Jerry. Un abrazo. Okay. Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Disidentes cubanos de la isla y figuras del exilio debatieron en Miami una estrategia para la democracia en Cuba. La candidata a secretaria de Justicia de Estados Unidos defiende ante el Congreso la acción ejecutiva del presidente Barack Obama sobre inmigración. Un informe anual de Freedom House señala el patrón represivo contra la oposición en Venezuela. Y el nuevo gobierno de Grecia promete negociar con Bruselas una solución viable y justa al problema de su deuda.
Son las 5:49 minutos de la mañana. Por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días de nuevo.
Muy buenos días, don Oscar. Y bueno, vamos a hablar un poquito de Antonio Banderas. ¿Qué te parece?
Yo creo que es justo y necesario.
Bueno, pues se está tocando, como siempre nos ha acostumbrado, ha tocado todo tipo de género. Y ahora, pues suma a su carrera un nuevo título infantil, The SpongeBob Movie. ¿Cómo se dice bien? The SpongeBob. SpongeBob. Ay, sí. Qué feo, muñequito, la esponja esa.
Sí, muñequito feo.
A mi nieto les encanta, ¿sabes? Sí. Pero bueno, y entonces en esta nueva película encarna a un pirata que en la versión anterior de la película, pues lo hizo Johnny Depp. Así que en esta ocasión, pues lo interpreta.
Piratas del Caribe.
Antonio Banderas. Es una película animada.
Animada, sí.
Y dice que trató de hacer un pirata, pues muy clásico para los niños, apoyándose en la voz, en la actitud, acoplándose a los parámetros de la película.
Sí.
Bob Esponja, ¿cómo se llama en español? El muñequito. Su carácter infantil y Bob Esponja es un muñequito de verdad bastante raro, pero ha tenido un éxito extraordinario. Se va a estrenar aquí en los Estados Unidos la próxima película el 6 de febrero y está basada en lo que son estas aventuras del muñequito. Esta serie la estrenó Nickelodeon. Yo creo que sí, Nickelodeon hace ya unos cuantos años y ha tenido un éxito extraordinario. Así que ahora el intérprete malagueño toma el testigo de grandes nombres de Hollywood para convertirse, para encarnar a un bucanero. Yo creo que los piratas más famosos de Hollywood fueron Errol Flynn.
Errol Flynn en su época, seguro, claro.
Douglas Fairbanks, que hizo, ¿qué es? Sinbad el Marino, ¿te acuerdas?
Sí,
Tyrone Power, el cine negro, sí, y tantas más. Burt Lancaster también. Dustin Hoffman.
Décadas pasadas.
Pues sí, fueron los piratas más famosos.
Que no eran somalíes, ¿no?
No eran somalíes. No, los somalíes. Los piratas somalíes son muy feos. Que fíjate sí, que estuvo nominado al Oscar. Le dieron por fin el Oscar al somalí, ¿verdad?
No, no se lo dieron.
No se lo dieron. Se lo iban a dar por feo.
Sí, pero parece es que salió uno, alguien miedo, más feo que él. Sí.
Le quedó también el papel, porque la
le
verdad que estaba tan feo que...
Sí, le quedó bien. Era actor de reparto. O sea, el premio
la nominación.
La nominación era por actor de reparto en la película esa de...
Lo escogieron prácticamente al azar, lo que le llaman aquí los norteamericanos typecast, que hacen un casting y a veces hay actores muchísimos, pero de pronto uno tiene una cara que le va a dar lo que ellos están buscando.
Andaban buscando personas de ese lugar de Somalia y fueron a un barrio, en un lugar, una ciudad, no me acuerdo qué ciudad fue, y lo escogieron a él en el casting. ¿Me entiendes?
Sí,
pero por feo, yo creo.
Pero si solo asustaba.
Pero salió un actor bueno, déjame decirte una cosa. Hay partes de la película donde él actúa que le queda muy bien, muy natural, espontáneo. La verdad que convence, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Te vuelvo a hablar de Antonio Banderas.
Regresamos con Banderas.
Con Banderas, que... es una especie de no es totalmente dibujo animado,
no,
porque él habla de que se tuvo que aplicar barbas y pelucas, o sea que parece que va a ser algo, la película lleva actores, no debe ser animado,
no.
Pero en realidad él dice que quiere hacer todos los géneros, Antonio Banderas ha hecho cine social.
Sí, señor.
Ha hecho musicales.
También.
Yo lo vi por primera vez, la primera vez que vi a Antonio Banderas, lo vi haciendo La corte de Faraón, la zarzuela. Zarzuela fue lo primero que le vi yo hacer a Antonio Banderas. Ha hecho cine de terror,
de
acción, de aventura, cine de autor. Así que ahora el cine infantil, que también ya en el cine infantil había excursionado cuando le dio voz a Shrek, creo que fue el gato.
El gato con botas, sí.
Sí, pero aquello era un dibujo animado.
Eso sí era un dibujo animado.
Este es un
dibujo desanimado.
Así que va a ser con actores. Bueno, yo creo que es más interesante.
No, claro. Y ya no está con Melanie Griffith, ¿no?
No, ya.
Hace tiempo ya.
Melanie, lo que no sé si Melanie se tapó el tatuaje ese que decía Antonio que tenía en el brazo.
Ese es el problema de
los
tatuajes.
Dice que están en conversaciones.
¿De verdad? Secretas.
Están en conversaciones. A lo mejor llegan a un arreglo. Estamos como la canción que decía, la costumbre es más fuerte que el amor.
Un arreglo extrajudicial. Oye.